Espíritu Santo de Dios, en esta mañana de oración, que abrimos la puerta secreta, la puerta íntima de la conciencia, la puerta íntima de la confianza, la puerta íntima del cimiento y fundamento de nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, ven, ven con tu amor y con tu poder. Recibe en este momento nuestras intenciones, levanta hasta ti nuestros corazones, únenos con tu gracia, transfórmanos con tu amor, llénanos de la alegría que no muere, llénanos del gozo que no engaña. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios. Esta intención la unimos al Inmaculado Corazón de la Virgen Santa, la misma que atrajo el primer Pentecostés. Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, tengan la bondad de sentarse en silencio. Amigos, vamos a compartir un poco de la historia de Pentecostés. Qué hermoso saber que no es únicamente un recuerdo. Qué hermoso saber que es vida y realidad de nosotros. Dios liberó a su pueblo. Estaban prisioneros, vivían como esclavos en la tierra de Egipto. Los egipcios consideraban al faraón, es decir, a su rey, como si fuera un ser divino, como si fuera un dios o hijo de dioses. La palabra del faraón era palabra definitiva e inapelable. Los hebreos, descendientes del gran patriarca Abraham, herederos de una promesa que no tiene término, vivían no por la libertad de los hijos de Dios, sino como siervos, como lacayos de ese faraón que disponía de ellos con la misma libertad y con la misma arbitrariedad que se dispone del ganado o de las bestias. Y llegó un momento en que el faraón sintió temor por el crecimiento del pueblo hebreo. Disponiendo de las vidas humanas como si dispusiera de su ganado, faraón dijo que ya no necesitaba más varones hebreos y ordenó a las mujeres que asistían a los partos. Les ordenó que mataran a los bebés varones, obligando así, o eso pensaba él, a que un día las mujeres hebreas tuvieran que emparentarse con los hombres egipcios. Ese hombre, ese faraón, claramente se consideraba dueño de esas vidas. Él creía que podía hacer con los seres humanos lo mismo que hacía con sus monedas de oro, con sus jardines o con su ganado. No le importaba el llanto de las madres que tenían que ver que sus hijos fueran cruelmente asesinados por el capricho de un soberano. Pero Dios no toleró esa injusticia. Dios no permitió que su pueblo fuera así maltratado y triturado. Y les envió a un líder, al cual llamó por su nombre. Ese hombre se llamaba Moisés. Moisés, salvado milagrosamente de las aguas homicidas del Nilo, creció en la corte del faraón, pero era sangre hebrea la que corría por sus venas. Él no desconocía su origen y tenía sensibilidad suficiente para dolerse por la injusticia con que su propia raza era despedazada un día y otro día. Moisés intentó primero resolver las cosas con su propia mano, hacer justicia a su manera, pero ese intento fracasó. Perseguido por los egipcios, huyó al desierto, pero allá en el desierto lo persiguió el amor de Dios. Y como cuenta el libro del Éxodo en el capítulo 3, Moisés escuchó la voz del Señor que le hablaba desde una zarza que ardía sin consumirse. Y entonces esa voz de Dios envía a Moisés para que le dé un recado al faraón. Lo que tiene Moisés que decirle al faraón es que deje salir al pueblo para que el pueblo pueda ofrecerle culto al Señor. Ese lenguaje, aunque pareciera sencillo, era insoportable para el faraón, porque el faraón se creía Dios y por eso no podía tolerar que otro Dios, así fuera Yahvé o fuera quien fuera, quisiera recibir culto. Conocemos bien la historia, hermanos. Se da una especie de pulso, una confrontación entre Moisés y faraón. Y finalmente, después de recibir la reprimenda de Dios, el faraón deja salir al pueblo hebreo. Se arrepiente de lo que ha hecho y envía a su ejército a perseguirlos, pero la victoria de Dios se consolida a las orillas del Mar Rojo. Y el pueblo experimenta liberación. Y el pueblo experimenta lo que es salir del pésimo gobierno del faraón y llegar a la amable, a la cuidadosa, a la hermosa guía de Dios. Pero hermosa y dulce como pueda ser, sin embargo, es un camino de despojo porque es camino por el desierto. Es aquí, mis hermanos, es en esta historia donde tenemos que encontrar las primeras raíces de Pentecostés. El pueblo ha salido de la ley del faraón y la pregunta es, ahora que han sido liberados, ¿cuál será su ley? Caminan y caminan por el desierto. Unos 50 días después de haber salido de Egipto, llegan a una montaña santa. Esa montaña es el Horeb. Esa montaña es el Sinaí. Y allá en el Sinaí, Dios les regala su ley. Oye lo que estoy diciendo. La ley como un regalo es la donación de la palabra con que Dios los enseña, los ilumina y los guía. La ley es un regalo de Dios. Sé que este término puede parecer extraño. Estamos muy acostumbrados a pensar que la ley es un límite contra el cual nos estrellamos. La ley la miramos muchas veces como una manera de coartar nuestra libertad. Pero aún las leyes más sencillas, cuando son justas, tienen el sello de la libertad del bien. Por ejemplo, si hay un límite de velocidad en una carretera, eso está limitando mi libertad, porque yo quiero andar a 190 kilómetros por hora y la ley me dice que no puedo. Parece que la ley me está limitando, pero si lo examino mejor, el límite que me pone el código de tránsito está protegiendo mi vida y está protegiendo la vida de otros. Que si empieza a andar gente irresponsable a 180 o a 200 kilómetros por hora, lo que podemos esperar es mayor número de accidentes y de tragedias. Así que la ley que Dios otorgó por medio de Moisés, ya es un regalo. Y el primer punto fundamental que quiero destacar hoy es ese: los benditos, los santos mandamientos de Dios son un regalo, son el código de tránsito por la vida. Si nosotros acogemos los mandamientos de Dios, parece que nos están limitando, porque el mandamiento me dice que no diga mentiras. Y a veces decir una mentira sirve para quedar bien. El mandamiento me dice que no envidie. El mandamiento me dice que no fornique. Y el placer puede atraer mi cuerpo hacia la fornicación. Entonces yo puedo sentir que el mandamiento de no fornicar es un límite a mi libertad. Pero lo mismo que con esas leyes de tránsito, lo que Dios ha dicho en sus santos mandamientos, aunque parezca que es un límite para el individuo, es un código de libertad para la sociedad como tal. Los mandamientos de Dios son un regalo precioso que nos ayudan a encontrar el punto justo para que nosotros como sociedad, para que nosotros como comunidad podamos avanzar. Para la persona que quiere adulterar con una mujer casada, para esa persona el mandamiento es un estorbo, pero para el esposo de esa mujer y para esa mujer misma, el mandamiento es protección, protección del bendito vínculo del matrimonio, que es el que garantiza el nacimiento y crecimiento de hijos sanos emocional y físicamente incluso. O sea que la ley que Dios dio por medio de Moisés como reemplazo del pésimo capricho del faraón, esa ley ya es regalo, regalo de libertad. Y qué importante es, amigos, especialmente mis queridos amigos más jóvenes, qué importante es entender que los mandamientos son códigos de libertad. Y que si nosotros desde temprana edad nos acostumbramos a valorar los santos mandamientos, estamos protegiendo nuestro futuro. Porque al principio parece fácil decir una mentira para quedar bien, parece fácil sobornar, mentir, traicionar, envidiar. Eso parece fácil, y el pecado tiene siempre primero un rostro de ventaja y de placer. Pero las consecuencias amargas del pecado pronto se muestran, y esas consecuencias amargas, en el caso, digamos, de la fornicación, son espantosas. Tenemos la multiplicación de abortos, de embarazo juvenil, niños que ya van a nacer en condiciones que los ponen en terrible desventaja frente a su propio futuro. Ese niño que nace de un papá ausente triunfo del amor de Dios. Y la ley de Moisés es expresada, condensada en los divinos mandamientos, es ya un código de libertad. Qué júbilo el día en que el pueblo acepta la ley de Moisés. Qué júbilo allá al pie de la montaña santa. Moisés, de una manera inolvidable para su pueblo, proclama esa ley, ofrece un sacrificio y, para sellar ese sacrificio, rocía con la sangre de las víctimas al pueblo y les pregunta: ¿ustedes van a cumplir estos mandamientos y ordenanzas que Dios les ha dado? Y ellos responden con esa voz contundente que han mostrado los varones de Santiago de Veraguas. Vamos a repetir esa escena en este momento. Los varones van a responder para ver si tienen esa voz profunda. ¿Están ustedes dispuestos a vivir según los santos mandamientos de Dios? Los varones resultaron muy ayudados allá por mis amigos. Mire, voy a preguntar solo a mis queridos cadetes, digo, ¿no? Reclutas, queridos reclutas, ¿ustedes desean vivir según los mandamientos de la ley de Dios? ¡Sí! Eso fue lo que pasó en las orillas de la montaña santa. Pero no fueron solo los hombres, también las mujeres levantaron su voz en ese día. Mujeres, ustedes quieren conocer y vivir según los santos mandamientos de Dios.
¡Sí!
Por ahora me quedo con los reclutas. Mujeres, que en los mandamientos de Dios está la guía para sus vidas, que conocer y vivir según la ley de Dios es la guía para que encuentres verdadera estabilidad, verdadera felicidad. Que lo que Dios te ha dado, mujer, lo ha dado para bien tuyo, para que seas verdaderamente feliz. Conocer y vivir los mandamientos de Dios. No es más pregunto a las mujeres, porque no estoy contento con la respuesta recibida. Mujeres, mujeres de Israel, ustedes quieren vivir según los santos mandamientos de Dios.
Sí,
sí quieren vivir. Ahora vamos a responder todos, vamos a darle un sí a los mandamientos, porque si Panamá vuelve su mirada a Dios, porque si tú formas tu carrera profesional, tu estudio superior, tu carrera técnica, tu vida militar, si tú la formas en ese camino que te marca Dios, no solamente tú serás bendecido, no solamente tu familia será bendecida, sino que tu país será renovado. Todos nos quejamos de los políticos, que la mediocridad de tanta gente, que los sobornos. Pero ¿quiénes son esos? Son panameños y católicos como tú. Es decir, que un día tú que estás aquí, jovencita, jovencito, tú vas a estar en un puesto público, vas a estar en el consultorio del médico, vas a estar en la oficina del abogado, tú vas a estar en el salón de clase. Cuando el poder llegue a tus manos, cuando la diputada seas tú, cuando el magistrado seas tú, cuando el rector de ese colegio seas tú, cuando el que tiene que firmar yo le pregunto al pueblo de Israel, el pueblo de Israel eres tú, que un día vas a tener poder si no lo tienes ya. Tú que un día vas a tener que disponer y vas a tener que decidir si vas a tener sexo irresponsable o no, esa decisión va a quedar en ti, porque tu papá o tu mamá no te pueden vigilar 24 horas al día todos los días de la vida. Tú tendrás un día que decidir si aceptas dinero sucio de corrupción o si tu conciencia se mantendrá firme y limpia ante Dios. Y por eso hoy te pregunto, y tú eres la Asamblea de Israel, hoy te pregunto, querido joven, ¿tú quieres en este Pentecostés 2012, tú quieres sellar un pacto de amor y de fidelidad con Dios? ¿Tú hoy aceptas los santos mandamientos de Dios?
¡Sí!
No oí a la mujer, no pidas, realmente los reclutas, no sé. El año entrante, no sé qué va a pasar.
Yo quiero que estemos decididos, y si te pido que lo digas, que lo repitas y que lo grites, es porque quiero que tu corazón esté firme en Dios.
Por últimamente respondo esto, pregunto: ¿quieres conocer y vivir los mandamientos de Dios como verdadera guía de tu vida?
¡Sí!
Amén, amén, amén. Ahora puedes darte una palabra. Seguimos con nuestra historia. Lo mismo que ustedes acaban de hacer, eso hizo el pueblo de Israel. Decirle que sí a Dios. Pero a veces el corazón es frágil. A veces uno sabe lo que es bueno, sabe lo que es justo, pero a veces falta la fuerza interior para cumplirlo. Y por eso Dios prometió una nueva ley. Dios prometió, Dios anunció que llegaría una nueva alianza, una nueva ley y un nuevo Moisés. Y el nuevo Moisés, anunciado clarísimamente en el libro del Deuteronomio y anunciado por el propio Moisés, el nuevo Moisés se llama Jesucristo. Jesucristo, que se atrevió a decir palabras como esta: habéis oído, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, hablando de esa manera, Jesús daba a entender que su palabra tenía autoridad para legislar. No se pone a menor estatura ni nivel. Y de hecho, dice estas palabras: no he venido a abolir la ley, he venido a darle plenitud. Y el mismo Cristo, refiriéndose a la sagrada institución del sábado, dice: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El sábado estaba en los mandamientos de Dios. El sábado venía del querer de Dios. Y Cristo dice: el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, por supuesto, es Señor del sábado. Señor del sábado. Realmente Cristo estaba tomando no solamente el lugar de Moisés, que habló de parte de Dios. Cristo está tomando el lugar de Dios. Por eso, según cuenta el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, en su disputa con las autoridades judías, Jesús dice: antes que Abraham existiera, yo soy. Y por eso en ese mismo evangelio se cuenta la acusación que le hacen los judíos, que querían apedrearlo. Y Cristo les dice: ¿y por qué obra buena quieren apedrearme? Y ellos dicen: no te vamos a apedrear por ninguna obra buena, sino porque siendo hombre te haces igual a Dios. Es decir, que la manera como habla nuestro divino Salvador, la manera como se expresa, el tamaño de sus milagros, el poder de sus exorcismos, la sabiduría de sus discursos, la unción que exuda su cuerpo, todo ello habla de algo y de alguien que es más que Moisés. Sí, Jesús es aquel que viene a traer la alianza nueva, porque Moisés hizo alianza, pero ya Dios había prometido después de Moisés que esa alianza de Moisés tenía que ser superada. Sellaré con ustedes alianza nueva, escribiré mi ley en sus corazones. Porque la ley de Moisés es buena y santa, pero es una ley que está afuera. Y el corazón humano, a pesar de reconocer la bondad de la ley escrita, y a pesar de reconocer la bondad de lo mandado, se queda corto muchas veces para desear ese bien, para querer ser bueno. Al ser humano le cuesta y no alcanza a eso. Eso no está en nuestro poder. Descubrir dónde está el bien, descubrir qué es lo bueno, eso no alcanza nuestra razón. Pero amar, preferir lo bueno con la libertad que solamente da el amor, querer lo bueno, para eso se necesita tener la nueva ley. Se necesita que el corazón cambie, y esto también lo prometió Dios: arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne, escribiré mi ley en vuestros corazones, dice el Señor. Y eso es lo que va a hacer la nueva ley, eso es lo que va a hacer Pentecostés. Pentecostés es la escritura de Dios en tu alma y en mi alma. Pentecostés es la donación de un nuevo corazón. Pentecostés es la acción íntima, profundísima, irreemplazable de Dios, que hace que el bien sepa bueno y que uno pueda preferir el bien sin añorar el en el sermón de la montaña, que se encuentra en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Jesús habla de la perfección a la que están llamados los discípulos suyos, y dice Jesús: habéis escuchado sobre el adulterio, pero yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola ya cometió adulterio. Con ese ejemplo y con la manera como Cristo nos invita en el mismo sermón de la montaña a que entremos en el recinto interior de nuestro corazón, Cristo está mostrando que la verdadera perfección de sus discípulos sucede
No porque uno haga el bien deseando el mal. No es hacer el bien por miedo a que me castiguen. No es hacer el bien por guardar apariencia de bueno. No es hacer el bien mientras por dentro yo quisiera hacer lo malo. La verdadera perfección cristiana no es hacer lo bueno queriendo lo malo. Es querer lo bueno y hacer lo bueno. Pero ¿cómo se puede eso? ¿Cómo se puede que mi corazón, sujeto a tantas tentaciones, sujeto al atractivo y al engaño del mundo, del demonio, de la carne, cómo se puede que mi corazón se pueda fascinar por lo bueno, por lo santo, por lo justo, por lo honesto, aunque cueste trabajo, aunque requiera heroísmo, aunque haya oposición? ¿Cómo se puede que mi corazón sea cautivado por el amor divino? ¿Cómo se puede enamorar mi corazón? Esa es la gran pregunta. Y para eso viene ese espíritu, que es la nueva ley. La nueva ley es la acción, el toque, la unción de Dios. Por eso el Espíritu se suele representar, comparar con el aceite. Estos jóvenes son para confirmación. ¿Quiénes se van a confirmar aquí? ¿Ustedes son de confirmación? Levanten la mano los de confirmación. Son todos ustedes, bendito sea Dios. Miren, les voy a decir algo a ustedes especialmente. El Espíritu Santo se suele representar con ese aceite consagrado que se llama el crisma. Se representa con aceite y no con agua, porque el agua cae sobre nosotros y corre y se va. El aceite en cambio nos impregna, el aceite penetra, el aceite entra en nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ve allá a la joven que necesita eso. Tú. A ver, sí. A ver, es tú. Ok, a ti también te estoy viendo. A ti también te estoy viendo. Para ti también es el Espíritu Santo. Para ti también viene el amor de Dios. Tú también necesitas, seguramente lo mismo que yo, que tu corazón sea renovado con el poder, con la unción y con la santidad del Espíritu. Eso es, hermano, lo que es Pentecostés. Pentecostés se llama la nueva ley. Y quiso Dios que esa escena maravillosa que leemos en el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles, cuando vino esa especie de huracán de gracia y de alegría sobre los apóstoles con María y otras mujeres, quiso Dios que eso sucediera en el día en que los judíos celebraban la fiesta de la ley. Porque para los judíos Pentecostés era la fiesta de la ley. Ellos sentían especial gozo al recordar que Dios les había dado los santos mandamientos, y Dios quiso darles la nueva ley en el día en que los judíos celebraban esa fiesta, indicando que no basta tener los preceptos allá, no basta tener los mandamientos enfrente de nosotros, necesitamos que eso llegue a nuestros corazones, necesitamos que eso quede escrito en nosotros. Y esa es la nueva alianza. La nueva alianza de Dios es esa. Y esa alianza ya no puede fallar. La ley de Moisés, en cierto sentido, falló. Lo vemos en los grandes fracasos de los pecados de los reyes de Israel y de Judá. Y lo vemos sobre todo en el destierro a Babilonia, en el siglo VI antes de Cristo. Sí, la ley de Moisés falló, pero la ley nueva no puede fallar. La alianza nueva no puede fallar. Y esta es la razón profunda por la que Cristo pudo decir al apóstol Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No puede fallar la nueva alianza, porque una alianza es como un puente, y el puente tiene dos lados. La alianza
entre Dios y su pueblo en la época de Moisés era un puente. De un lado estaba Dios, del otro lado estaba su pueblo. La parte de Dios firme, la parte del pueblo falló, fracasó. Por eso que el puente no funcionó con la alianza de Moisés. Pero la alianza nueva, esta alianza que se escribe con la ley nueva, esa no puede fallar. Y te lo voy a explicar con el mismo ejemplo. De nuevo tenemos un puente entre Dios y el hombre. El lado de Dios nunca fallará. Pero ahora, del lado de este ser humano, del lado del hombre, del lado tuyo y del lado tuyo y del lado mío, ya no va a fallar. Porque viene ese Espíritu de Dios, que es el que obra en nosotros. O sea que en la nueva alianza, Dios está a ambos lados del puente. Y por eso Cristo dijo al instituir la Eucaristía: este es el cáliz de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Fíjate, alianza nueva y eterna. Es nueva precisamente porque viene de esa acción nueva y única, el envío de su propio Hijo y la donación de su Espíritu. Pero esa alianza eterna, porque ya nada puede destruir a ese puente que tiene fundamento en Dios y que tiene fundamento en el ser humano, pero ser humano renovado por el amor de Dios, transformado por la acción del Espíritu. Vamos a resumir entonces lo que hemos dicho. Dios liberó al pueblo de la antigua alianza. Eso sucedió en la Pascua, alrededor del año 1300 antes de Cristo. El líder fue Moisés. A orillas de la montaña santa, la montaña del Sinaí, Dios otorgó un regalo a su pueblo. Ese regalo son los santos mandamientos. Le dio mucha ley, muchas leyes, pero podemos decir que el corazón de toda esta legislación está en los 10 mandamientos, que tienen un valor ciertamente permanente. Esa fue la primera alianza, el primer Moisés y la primera ley. Todo muy bello, todo muy grande, pero hay un problema. Y es que el ser humano no necesita solamente conocer lo que es bueno, sino quererlo. Y querer lo bueno, preferir lo bueno, es algo que solo realiza Dios cuando toca, abraza, besa, unge nuestro corazón. Y por eso viene la nueva alianza anunciada ya por profetas como Jeremías y como Ezequiel. Y en esa nueva alianza hay un nuevo Moisés, que es Cristo. Hay una nueva ley, ya no escrita afuera, sino escrita dentro, la ley del Espíritu. Y hay también una nueva alianza, una alianza que ya no va a fallar, porque Dios está a ambos lados del puente. Qué grande es lo que realiza Cristo. Qué grande es la obra de Cristo. Pero sin Pentecostés, Cristo queda únicamente como un personaje admirable. Nadie lo niega. Hay gente, hasta atea, que habla bien de Cristo. Cristo es un hombre admirable, coherente, ejemplar, todo lo que tú quieras. Sí, muy bueno. Pero sin el Espíritu Santo, Cristo queda simplemente como un recuerdo ejemplar. Viene el don del Espíritu para que tú puedas decir, como dijo San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es el don del Espíritu el que trae la vida de Cristo, el estilo de Cristo, el amor de Cristo, el pensamiento de Cristo a tu corazón. Es el Espíritu Santo el que llega a ti para que tu vida pueda ser verdaderamente cristiana, verdaderamente vida de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar en este momento. Tenemos tres grandes grupos en este hermoso coliseo, en este hermoso gimnasio. Tenemos aquí los amigos que están a mi derecha. Tenemos los amigos que están en esto que vamos a llamar platea. Y tenemos los amigos que están a la izquierda. Y vamos a orar por cada grupo. Y vamos a pedir que el regalo del Espíritu Santo llegue a cada uno de ustedes. ¿Cómo vas a saber si te ha llegado el Espíritu Santo? Lo vas a saber porque sientes en tu corazón ese manantial que Cristo dijo que recibirían los que creyeran en Él. Ese manantial que salta hasta la vida eterna. Y tener el manantial adentro significa que desde dentro de tu corazón sientes la urgencia de amar y de hacer amar a Cristo. Eso es lo que yo quiero para ustedes, lo de confirmación. Eso es lo que yo quiero para todos, pero especialmente para ustedes, que venga esa unción del Señor y que tú sientas que amas más, que amas más a Cristo, que te fascina Él, que su estilo se te ha quedado pegado en el alma, que su pensamiento no se aparta de tu mente, que lo que Él propone es su estilo y tu camino para esta tierra. Entonces terminamos con esta bendita oración. Vamos a empezar orando por los amigos que están aquí en la tierra, como un símbolo hermoso de nuestra manera de orar por ellos. Yo les voy a pedir a los que están a mi derecha y a los que están a mi izquierda, tengan ustedes la bondad de ponerse de pies, ustedes también, y tengan la bondad de hacer ese gesto de amor, que es extender sus manos sobre estos amigos y estas amigas, y extendemos la mano así, porque vamos a orar por ellos. Y ustedes abran sus corazones. Dios quiere visitarlos hoy. Dios quiere ungir con la perfección y la hermosura de su amor sus vidas consagradas, sus vidas como matrimonio, como familia. Dios quiere ungirlos. Vamos a orar por ustedes. Vamos a pedir al Señor que les unja, que les bendiga. Lo que tú tienes que hacer, es solamente pedirle a Dios que bendiga a esa gente. Mira, aquí puede haber matrimonios que tienen problemas. Una oración tuya puede ayudar a que los corazones marcados por el egoísmo y por el resentimiento se abran al perdón y al diálogo. Tú vas a creer en la oración. Tú vas a creer en la oración. Y tú vas a creer que tú puedes orar y que tú puedes atraer el don del Espíritu sobre estos amigos. A ustedes les invito a que cierren un momento sus ojos, pero sobre renovados en tu amor, para que sean renovados en tu poder, para que sean ungidos con tu gracia. Ven, Señor, trae, Señor, el don de tu Espíritu. Bendícelos, bendice sus vidas, bendice su historia, bendice su infancia, bendice su juventud, bendice los matrimonios que están ahí presentes. Renueva el amor de esos matrimonios, renueva la consagración religiosa de aquellas que están aquí presentes. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias, Señor. Bendito, bendito seas. Amén, decimos todos. Amén. Hola, mis hermanos, tengan la gentileza ustedes de sentarse. Vamos a orar por ustedes. Miren, están estos servidores de la patria. Vamos a orar por ustedes. Están los jóvenes de confirmación. Con mucho cariño vamos a orar por ustedes. Allá veo unos amigos que tienen una camiseta, una polera, creo que llaman aquí, color turquesa. ¿Usted de dónde viene? Parece que es el grupo del mundo de Panamá. ¿De dónde viene? De la camiseta turquesa. Ustedes, sí, azul, no sé qué color es ese.
Celeste.
Celeste llaman aquí, gracias. Los de la camiseta celeste, ¿de dónde viene?
Nos falta la última oración, vamos a orar por ustedes, hermanos. Vamos a pedir por
suyos, por la salud de sus cuerpos. Vamos a pedir, hermanos, que ustedes puedan sentirse amados de Dios, amados de Dios, que ustedes puedan sentirse deliciosamente amados de Dios. Amigos, todos extendamos nuestra mano hacia esta tribuna izquierda, la que está a mi izquierda. Oremos por ellos. Jesús, revela tu amor a estos jóvenes, a estas familias, a estas consagradas. Revela tu amor, Señor, a los matrimonios aquí presentes, a los profesionales, a los profesores, a todos los que se encuentran en esta tribuna. Bendícelos con tu amor, con tu gracia, Señor. Bendícelos, sánalos, Señor, de aquello que necesitan ser sanados, las deficiencias emocionales, familiares, afectivas. Bendícelos, Señor, bendícelos con tu unción, con tu gracia, con tu misericordia. Que este sea un Pentecostés inolvidable para ellos. Cierra tus ojos, no converses, no dañes este momento. Cierra tus ojos, hermano, abre el corazón. Dile a Jesús, ven a reinar en mi vida. Dile a Jesús, ven a habitar en mi corazón. No seas un visitante, no te quedes de paso. Quédate para siempre en mi vida. Bendito sea, Señor. Creemos en la oración, creemos en el poder de tu unción. Fiamos a tu Espíritu estos corazones, porque tú eres grande y misericordioso. Alabado sea el Señor, la gloria para ti, hoy